Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba 2015, un año después del histórico cambio, así se titula el informe presentado por la organización humanitaria People in Need sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
Más detalles desde Praga con Freddy Valverde, corresponsal de Radio y Televisión Martí.
People in Need, la mayor organización humanitaria de la República Checa, publicó un informe en el que revela que a pesar del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, la situación de los derechos humanos en la isla no ha mejorado. El documento Cuba 2015 se ha publicado con motivo del primer aniversario del anuncio sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Un detalló Andrzej Jurczyk, responsable del Departamento de Derechos Humanos de la organización.
A nosotros nos pareció muy importante hacer un balance después de un año del cambio de la relación entre Estados Unidos y Cuba, y durante todo el año nos mantenimos en contacto con los activistas en la isla y recogimos las opiniones de más de 200 activistas en muchos viajes a Cuba que hemos hecho, y nos sorprendió que realmente cambió relativamente poco en la materia de derechos humanos en Cuba.
De acuerdo con el informe, el gobierno cubano aplica una limitada apertura económica para contentar a la opinión pública internacional, pero la represión contra disidentes y opositores se mantiene a la orden del día.
No solo que se mantiene, pero realmente, por ejemplo, en el ámbito de detenciones arbitrarias, ha subido la represión. Por ejemplo, al principio del año se registraron alrededor de 300 detenciones arbitrarias, y en los últimos meses ha subido el número, pasado 1,000 detenciones arbitrarias al mes. Y no solo es eso, que también hemos observado que los ataques brutales que no hemos visto en los años anteriores ahora sí están incrementando.
El informe de los activistas checos denuncia que en Cuba los ciudadanos siguen sin libertad de expresión, movimiento, reunión y asociación.
En su informe, People in Need pide a la comunidad internacional que exija el respeto de los derechos humanos en Cuba, que durante las visitas oficiales se reúnan con la oposición y a los periodistas extranjeros que hablen con la prensa independiente de Cuba.
Más de 100 niños asistieron a una fiesta de Reyes organizada en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, por la opositora Unión Patriótica de Cuba. Se lo informó el líder de la plataforma, José Daniel Ferrer.
La represión, los asaltos, los intentos de robarse los recursos destinados a los niños no han dado resultado. Y por eso en Palma se realizaron dos actividades satisfactoriamente, y esta es la tercera que ahora se desarrolla en Palmarito de Cauto. Hay todavía unas cuantas actividades de este tipo programadas para las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey, también en la capital. Se van a estar desarrollando durante todos estos días navideños y también durante los primeros días también del mes de enero hasta llegar al Día de los Reyes Magos. El régimen ha tratado de impedirlo, pero la pérdida de miedo de los padres, el compromiso de los padres con la UNPACU, su deseo de participar en estas actividades, ha frustrado la mala intención de las fuerzas represivas del régimen, que han llegado a usar hasta las tropas especiales, como sucedió el pasado día 6 de diciembre, contra una de estas actividades.
Durante estos días, la sede de las Damas de Blanco en Guantánamo estuvo bajo vigilancia policial, mientras varias viviendas de activistas fueron allanadas y decomisados juguetes destinados precisamente por la organización a la celebración del Día de Reyes.
La denuncia fue hecha a Radio Martí por Celina Osorio Claro, representante de las Damas de Blanco en la localidad.
Esta es la sede provincial de Guantánamo, de la sede de las Damas de Blanco. La calle Los Maceo, entre 3 y 4 Sur, 1405, desde domingo 11 de la noche. Se le han hecho registro a 4 Damas de Blanco, a personas que no tienen que ver nada con nosotros, que son vecinos cercanos a nosotros. Tenemos la brigada antimotín. Tengo 6 damas de blanco detenidas en estos momentos. Antonia Iglesias Pérez, Yuramis Rodríguez Matos, Mariusca López Rojas, Yurami Pérez Castañeda, Serlenis, Barroso Jardines, Margioris Planes Calderín. Nos llevaron todos los juguetes que teníamos para realizar la actividad, lo que es Día de los Reyes Magos, para que cada niño ese día tenga un juguete. Los juguetes estaban resguardados, ya habían hecho unos cuantos registros, y entonces las que estaban menos vigiladas, les fuimos entregando juguetes para que los guardaran a llegar a ese día del Día de los Reyes Magos. Estaba pronosticada para el día 3 de enero, más cercano al próximo 6 de enero. Ahora en la sede de la Dama de Blanco aquí estamos militarizados por ambas partes, no nos dejan movernos.
Joanny Beltrán Gamboa, coordinador del UNPACO en Guantánamo, denunció también el incidente a Radio Martí y señaló que todo activista que intenta acercarse al lugar es detenido inmediatamente por los agentes de la policía política.
Y esta semana, 5 activistas del movimiento Damas de Blanco en Matanzas fueron detenidas durante la marcha dominical que el grupo realiza después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita, La Habana. Las 5 fueron liberadas en la tarde del lunes, dijo a Radio Martí Leticia Ramos Herrería, una de las arrestadas.
El domingo 20 fuimos 5 damas de blanco a Ciudad de La Habana a apoyar a la campaña Todos Marchamos: Tania Echavarría Menéndez, Marisol Fernández Corro, Ania Zamora Caminate y Cici Abascal Zamora. Fuimos detenidas todas las damas de blanco brutalmente en la calle Tercera. Nosotras, las 5 damas de blanco, nos introdujeron a un van blanco y cogieron toda la carretera, la autopista. Se dirigieron primeramente al poblado de Unión de Reyes, donde bajaron a la fuerza a Ania Zamora Caminate. Dijeron que había órdenes de dejar a Ania sola en la unidad de Unión de Reyes. Golpearon a Ania brutalmente por la cabeza, por el estómago. Este oficial de la Seguridad del Estado, quien se hace llamar Braulio, le dio una patada a Ania. A mí un oficial me hizo una llave de estrangulamiento, me dio muchos golpes, lo que es la zona en la cabeza y la cervical. Nos llevaron nuevamente hasta la unidad de la Ciénaga de Zapata, donde nos dejaron a Marisol Fernández Socorro y a mí detenidas allí. Siguieron con la dama de blanco, Cici Abascal Zamora y Tania Echavarría Menéndez, que ellas dos se encontraban en la unidad de la policía de Martí y fueron liberadas a las 2:30 de la tarde. Me tuvieron detenida hasta ayer a las 3 de la tarde. A todas nosotras nos levantaron un acta de advertencia de que nos iban a encauzar por el delito de desacato, desobediencia y desorden público por ir a La Habana. A todas nos pusieron una multa de 30 pesos menos Ania Zamora Caminate, que se la pusieron de 80 pesos por desorden público.
Entre tanto, otras activistas del movimiento Damas de Blanco fueron arrestadas más tarde durante la semana cuando intentaban llegar hasta la sede del grupo en el vecindario Belauton, en La Habana. 2 de ellas continuaban detenidas hasta el cierre de este programa, según aclaró a Radio Martí Berta Soler, líder de esa organización.
De las 51 damas de blanco detenidas, tenemos 2 que hasta este mismo momento no la han liberado: Mixta Ricardo Torné y Mayerín Santiesteban. Y a María Cristina Labrada Barona la acaban de liberar hace 30 minutos. A otras las botaban en lugares lejos, bien distantes, la novia de mediodía, en lugares bien lejos. Sin dinero, no, pues como se están robando el dinero, ya las pobres andan sin dinero ya. A otra la soltaron a las 11 de la noche. De Matanza, Leticia Ramos Herrería, que la detuvieron ayer y luego después la liberaron y tienen una vigilancia constante en su casa.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial convocó al Foro por la Diversidad y la Identidad, denominado Cuba y sus Identidades, este 23 y 24 de diciembre en La Habana.
El evento es parte de las actividades por el Decenio Mundial de los Afrodescendientes y se celebró en la sede del comité en la calle 23, en El Vedado, Ciudad Habana.
Gabriel Reyes conversó con los organizadores del evento y preparó este reportaje.
Con limitaciones y dentro de sus posibilidades, cada cubano se prepara para la Navidad. Pero este grupo decidió que antes de reunirse con su familia era importante pensar y debatir para luego hacer por Cuba. El miércoles y el jueves de esta semana, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial celebrará su 5º foro, el cual por primera vez tratará diversos temas no ligados a los afrodescendientes, dijo Juan Antonio Madrazo Luna, uno de los organizadores del evento.
A una discusión abierta de temas como pueden ser no solamente el tema racial, sino también el tema de la diversidad política, de los retos que tiene la sociedad civil cubana ante el nuevo contexto nacional y los nuevos contextos internacionales.
En la sede del Comité de Ciudadanos por la integración racial, se presentarán una docena de ponencias, como la del activista Manuel Cuesta Morúa, dedicada a la participación de las minorías, y la del periodista independiente y expreso del Grupo de los 75, Jorge Olivera Castillo, sobre las migraciones cubanas después de 1959.
Grandes emigraciones en la década del 60, después en el 80, en el 94, y sobre todo analizarlas desde un punto de vista amplio, donde me parece, y lo plantearé allí a través de análisis y investigaciones que he hecho, el perfil político que han tenido estos fenómenos sociales.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial impulsa varias campañas dentro de la isla, entre ellas una propuesta para que se apruebe una nueva ley electoral.
El gobierno cubano informó que el Producto Interno Bruto creció un 4% este año. El dato fue divulgado por el ministro de Economía, Marino Murillo.
Murillo dijo que todos los sectores productivos han crecido en comparación con el año pasado.
Sin embargo, la prensa cubana ha divulgado la tasa de crecimiento sin mencionar el monto total del Producto Interno Bruto, cifra que refleja el tamaño de la economía de una nación.
Precisamente desde Valencia, el economista cubano exiliado Elías Amor Bravo cuestiona el dato dado por el gobierno cubano y lo hace en el programa de Radio Martí Cuba al Día que conduce nuestro colega Tomás Cardoso.
¿Cuán confiable es este 4% que ha dicho Marino Murillo de que es real y qué indicadores nos puede suministrar usted que sustenten este planteamiento del SAR de la economía cubana?
Bueno, yo creo que no tenemos que darle absolutamente ninguna credibilidad a la información estadística que manipula el régimen desde hace muchos años. El crecimiento de Cuba no puede ser del 4%, porque eso está calculado básicamente con una información que como máximo cubre los 6 primeros meses del año, que fueron meses relativamente holgados y buenos en el conjunto de la economía mundial y en América Latina, pero desde el verano para acá, todos los organismos internacionales especializados están diciendo que la economía de la América Latina se está resintiendo como la de los países emergentes y probablemente cerrará este ejercicio con tasas de crecimiento muy moderadas. Esto, insisto, influirá y tendrá un efecto clarísimo sobre la economía cubana, que aunque está, digamos, relativamente suelta del resto de las economías de la región, se beneficia y se perjudica de las fases de expansión y de recesión que hay en el conjunto de la región. Y luego internamente en Cuba no se dan condiciones para el crecimiento económico, y me refiero fundamentalmente a tres. En primer lugar, ese mismo déficit público que hay del 5,2%. Cuando una economía presenta un déficit público es porque los ingresos son insuficientes para financiar los gastos, y eso abre un agujero en la economía nacional que plantea problemas de financiación y de dificultad para encontrar recursos para destinarlos a actividades productivas rentables. En segundo lugar, la llegada de turistas está siendo importante, pero tampoco el turismo representa más allá de un 20% de la economía cubana y en ese sentido no tiene capacidad para estimular el crecimiento. Y en tercer lugar, el nivel de inversiones de infraestructuras que tiene el país sigue siendo muy bajo. No alcanza el 10% del Producto Interior Bruto y eso actúa también como otro freno muy importante al crecimiento económico. Si a eso le añadimos el estancamiento de la población y la caída de los niveles de productividad, que no sé de dónde se han inventado que ha crecido un 30% la productividad del trabajo, yo creo sinceramente que no hay motivo ninguno para asumir ese 4% y que la economía cubana, lejos de ese 4%, puede estar repitiendo las mismas tasas lúgubres del año pasado, alrededor de un 2%, un 2,5% como máximo de crecimiento.
Un grupo de empresarios cubanoamericanos que viajó a Cuba recientemente exhortó a la comunidad cubana en Estados Unidos a respaldar la nueva política de la Casa Blanca hacia la isla.
En una carta abierta publicada el domingo como un anuncio de página completa en el diario de Miami Herald, los empresarios dicen que vieron en Cuba un progreso que nunca hubieron imaginado.
Como ejemplo, mencionan que vieron personas deseosas de aprender cómo pueden aprovechar sus nuevas libertades de comercio.
El grupo estuvo compuesto por 10 empresarios, entre ellos el secretario de Comercio durante la presidencia de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, y el magnate Mike Fernández, principal respaldo financiero del precandidato presidencial republicano Jeb Bush. También firman la carta abierta el abogado Ralph Patiño y el empresario Joe Arriola.
Gutiérrez dijo que el objetivo del grupo no es político y lo que han visto es una apertura para ayudar a los cubanos de la isla a desarrollar sus habilidades empresariales.
Dos importantes diarios de Estados Unidos, Los Angeles Times y el Houston Chronicle, calificaron incendios editoriales de desafortunadas la ley que engloba las sanciones del embargo contra el gobierno de Raúl Castro en Cuba.
Los Angeles Times también se opone a la ayuda estadounidense a la isla, sin dejar de reconocer que el embargo ha exacerbado las dificultades que enfrentan quienes viven bajo el régimen totalitario castrista.
El Houston Chronicle, por su parte, admitió que no hay duda de que los actuales dirigentes cubanos vislumbran en el futuro que el sistema económico y político permanezca básicamente intacto.
Finalmente, el Houston Chronicle concluyó resaltando que el intento de coerción económica del embargo solo endureció la resistencia del gobierno a cambiar y le dio una excusa para los problemas del país.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un alto dignatario de la Iglesia Católica en Cuba, en contradicción con el discurso oficial, afirmó que en el país sí hay presos políticos y ha constatado que varios de ellos purgan largas condenas, dijo el obispo de Pilar del Río, Jorge Serpa.
Serpa es responsable de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Cubana y en sus declaraciones confirmó que en las cárceles cubanas, unas 250 unidades carcelarias, no hay capellanes ni capillas.
El gobierno cubano no publica datos sobre su población penal, y los medios oficiales, cuando abordan el tema de la prisión política, por lo general se refieren a los planes de reeducación política.
El gobierno cubano anunció que intentará utilizar la planta central nuclear de Cienfuegos como un cementerio de desechos peligrosos.
Al respecto, desde esa parte central de la isla, el periodista independiente Alejandro Turballadares manifestó su opinión respecto a este planteamiento en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
En ninguna parte de la nota se habla de qué tipo de desechos tóxicos serían llevados ahí, pero sí se dice que se está trabajando. ¿Has visto tú, has tenido algún reporte que se está trabajando en lo que fuera la otrora central nuclear de Cienfuegos de cara a este nuevo proyecto?
Mira, generalmente estos proyectos son ultra secretos, ¿no? El gobierno lo maneja con mucha reserva y no se da a conocer a la luz pública. Apenas escapan algunos vestigios, algunos detalles, como quizás esta información que me ha traído este señor, que pudiera tener mucho de verdad, pudiera tener algo de fantasía. Yo realmente no lo he podido confirmar, pero es algo que, dada la circunstancia, habría que tener en cuenta. El lugar era un lugar que estaba totalmente abandonado, que podía divisar perfectamente desde la carretera que conduce a la ciudad electronuclear, y desde allí, bueno, lo que se veía era un terreno árido propio del área cercana al mar, con una vegetación bastante deprimente, y bueno, a la distancia aquello parecía un edificio fantasma, igual que el poblado. Pero probablemente incluso en una ocasión se comentó que se estaba teniendo como almacén para armamento, que allí se estaba llevando armamento muy cerca, apenas unos pocos cientos metros hay una unidad militar, y se decía que este sitio se estaba utilizando para almacenar armamento, pues es capaz de soportar ataques aéreos y demás. Era el comentario que se manejaba dentro de la población. Entonces, ahora mismo no tengo información de lo que se pudiera estar haciendo allí, pero no dudo de que si se está trabajando, las probabilidades de que emerja a la luz pública algo son muy escasas. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, algo que dice este máster, y es el hecho de que va a haber naciones, por supuesto, gobiernos extranjeros, que van a dar aporte probablemente a la construcción y al acondicionamiento de este lugar. Entonces, me llama la atención que tiene que hacer un gobierno extranjero en algo que supuestamente es para preservar desechos tóxicos de la industria nacional. Es decir, es algo que no entiendo.
Por su parte, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó que uno de los retos de su mandato es el regreso de Cuba al foro hemisférico.
Almagro declaró en una entrevista a la agencia EFE que, a pesar del levantamiento de la suspensión de Cuba en el 2009 y la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, aún no hay avances en el caso cubano en la OEA.
Explicó que la OEA ha abierto sus brazos a Cuba y mostrado su disposición a que regrese al organismo. Pero hay un camino que se debe recorrer, dijo Almagro, y no es un camino que pueda hacerse con atajos.
Finalmente, Almagro Maduro dijo que hay que respetar los tiempos políticos del gobierno cubano y tener la mano abierta para una agenda positiva de diálogo con La Habana.
Preguntado si le gustaría visitar la isla tal como hizo su predecesor José Miguel Insulza, Almagro afirmó que le gustaría tener instancias de diálogo y acercamiento más allá de las instancias procesales para la inserción plena.
Y varias organizaciones de derechos humanos abogan por la legalización del matrimonio igualitario en Cuba. Adriel Reyes nos tiene el reporte.
Líderes de la corriente martiana y de organizaciones defensoras de derechos humanos promueven la iniciativa Nosotros También Amamos para que la Asamblea Nacional de Cuba apruebe el matrimonio igualitario.
Lo esencial de la campaña es que desde la ciudadanía se presente a los delegados del Poder Popular la petición para que sea después considerada en la Asamblea. Ya tenemos alrededor de 15 electores que han presentado la petición a los delegados de su circunscripción.
Moisés Leonardo, líder de la corriente martiana, cree que el matrimonio igualitario no puede separarse de los derechos humanos.
La corriente martiana no es una organización LGBTI, es una organización defensora de derechos humanos. Nosotros tenemos la certeza de que la comunidad LGBTI es muy unida, muy decidida en tanto la defensa de sus intereses. Y además ha sido una comunidad que históricamente ha sido muy sufrida por las acciones del totalitarismo castrista.
El cienfueguero Nelson Gandulla, director de la Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, explica los próximos pasos de la campaña.
En la segunda fase llevaremos esta petición a 30 asambleas municipales del Poder Popular. Después, la tercera fase, que es llevarlos a 3 asambleas provinciales, que serían las asambleas de Artemisa, La Habana y la de Cienfuegos. Y por último, llevar esta petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La iniciativa Nosotros También Amamos para aprobar el matrimonio igualitario en Cuba contempla diversas acciones cívicas durante un periodo de 6 meses.
Una actividad de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT en la ciudad de Cienfuegos tuvo que ser suspendida. Nelson Gandulla, quien preside esta fundación, explicó las razones a Radio Martí.
Bueno, nada, que la actividad que teníamos planificada realizar el sábado 26 ha sido suspendida porque la policía no nos dio el permiso policial que necesitábamos para realizar la actividad y porque activistas de Afromás en La Habana que tenían que trasladarse hacia Cienfuegos recibieron amenazas por parte de la policía que no se trasladaran a Cienfuegos, que no iban a permitir una provocación más de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que esa actividad no se iba a realizar, que no lo iban a permitir. Iba a ser una gala porque, como todos saben, estamos involucrados en el lanzamiento de la campaña por el matrimonio igualitario, que la campaña se llama Nosotros También Amamos, y que, bueno, el sábado íbamos a tener una actividad social, una gala de transformismo y artistas de la comunidad que están abogando por el matrimonio igualitario, donde también se iban a explicar todos los procedimientos de la campaña por el matrimonio igualitario a la comunidad. Bueno, de La Habana iban a asistir activistas como estamos hablando, como el caso de Manuel Costa Morúa, Antonio Madrazo Luna, Nelson Álvarez Matutes de Afromán, Navi Fernández, Moisés Leonardo también por la corriente martiana y Leticia Rodríguez, entre otros activistas de Cienfuegos. Iban a estar el destacado periodista independiente Alejandro Tur Valladares, personas que habíamos invitado de las redes sociales del CNC que habían confirmado que iban a venir, otros activistas de la fundación, miembros de la UNPAC, iban a sumar a la actividad.
Los trámites para conseguir un círculo infantil en Cuba son largos y tediosos. Este es el tema que abordó la agencia de prensa independiente Palenque Visión en este reportaje.
Para cuidar a los niños en la Cuba de hoy se requiere de enormes esfuerzos. Pero ¿cuáles son los retos reales de los círculos infantiles existentes en la isla? Para una madre, acceder a los círculos infantiles.
Tienes que hacer una larga cola para que te den una planilla y entonces llevarla al trabajo, ponerle un cuño, vela de personal, vela de la del sindicato, y entonces que te hagan una carta del centro de trabajo.
Sin embargo, los círculos infantiles no logran cubrir la demanda. En contraparte, las cuidadoras particulares suplen esta demanda demanda y la gente lo prefiere en muchos casos ante que los círculos estatales.
Aquí yo he tenido niños que su madre ha solicitado círculo, ha demorado en llegarle, ha tenido que trabajar y me lo han traído hasta que le llegue el círculo.
En los círculos infantiles está el agravante de la educación y la formación de valores en estos inicios de la vida humana, el descuido de los infantes y, por último, la falta de educadoras.
Encontré una vez a mi niño en su catrecito, orinado, en cuerito de aquí para abajo, con 38.5 de fiebre, y la seño no estaba porque es poco oral.
El círculo de mi niña, que tiene 3 años, este año que pasó se fueron 3 educadoras. En el que estoy ahora, viene una hoy, mañana viene la otra, no tienen ánimo, no tienen deseo de ir a trabajar. Están de verdad que muy desanimadas.
La mayoría de las cuidadoras no poseen patentes. Fue un reporte de Yulieski Sánchez Rodríguez y Anderlay Guerra Blanco desde Ciudad de La Habana.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sexto.